Y la pandemia ha cambiado también otra cosa, es el tipo de casas con las que todos soñamos, yo creo. Ha aumentado la demanda de viviendas amplias, con terrazas, casas prefabricadas, porque la construcción es más rápida. Y ha aumentado, y esto tiene que ver con la sostenibilidad de la que hablábamos antes, ha aumentado la necesidad de madera, de que haya stocks de madera. Y se están agotando. Científicos y arquitectos llevan años alabando las propiedades de la madera como material de construcción y ahora parece que es cuando el mercado se ha dado cuenta. José Antonio Tenorio es ingeniero, es investigador en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja e integrante de la Sociedad Española de la Madera. ¿Cómo estás, José Antonio? Buenos días.
Buenos días, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros.
Sí, gracias por acompañarnos. Hemos leído varias informaciones en periódicos de todo el mundo hablando de que hay escasez de madera, que no hay suficiente para construir lo que hace falta ahora.
Bueno, yo creo que escasez de madera es difícil que haya. Lo que habrá es algún problema de tirón en el mercado, pues provocado por que estamos saliendo de una pandemia, que estamos recuperándonos en algunos casos en V, de países que están empezando a consumir más madera, como dice todo el mundo, que es Estados Unidos, que está incrementando los niveles de consumo de madera, pero madera hay muchísima madera, no tiene por qué haber escasez de madera para construir.
Lo que no hay es stock, entonces, digamos, ¿no?
Bueno, y tensiones en el mercado, me imagino que cuando aumenta la demanda, pues tiene que acompañar la oferta detrás para proveer esa madera, y siempre se produce pues el precio pues puede ir cambiando y puede haber un cierto desabastecimiento puntual. Yo no creo que pueda haber un desabastecimiento de madera en el mundo porque el mundo está lleno de bosques.
Sí, pero empezamos hablando de eso, de la sostenibilidad. Un mayor consumo de madera conlleva una mayor necesidad de árboles. Que aumente la demanda de ese producto, que es un producto natural, es bueno.
En mi opinión es lo mejor que podemos hacer a los montes, el explotarlos adecuadamente. Un monte improductivo es un monte viejo, es un monte caduco, es un monte que no tiene valor para la gente que vive cerca. Un monte que se puede explotar de forma maderera o de otras muchas maneras es un monte joven. Hay que tener en cuenta que los árboles no confinan CO2 siempre. El árbol es el único ser vivo que confina CO2 en su crecimiento. Es decir, para que un monte sea sumidero de CO2, que es tan importante esto de los sumideros de CO2 cuando vamos a un mundo de descarbonización con un objetivo 2050, pues es necesario que haya plantaciones de árboles, que haya explotación, porque todos no son plantaciones. También tiene que haber regeneración natural y tiene que haber todo tipo de explotaciones, ¿no? que también absorben CO2, ¿no?
Pero, Javier, se está haciendo así, de manera sostenible, de manera equilibrada. Es decir, lo que planteas es que talar árboles, deforestar, si lo haces bien, y imagino que repoblas para que se vayan creando más árboles y haya más madera, pues en un equilibrio que, bueno, la palabra sostenibilidad es esto, o sea, utilizar los recursos de manera que se vayan regenerando, ¿no? O sea, se hace así, por lo menos en España, en Europa, hay partes del mundo, imagino que no.
A ver, yo no soy el gran experto en temas de madera, yo creo que para eso hay gente que sabe mucho más que yo. En Grupo Operativo Madera Construcción Sostenible, un proyecto que acabamos de terminar, estaba la Universidad de Córdoba, la doctora Conde o el doctor Golfino, hay mucha gente de INIA, CSIC, etcétera, que se dedica expresamente a esto. Pero la respuesta, como del otro lado, del lado de la construcción, es que por supuesto que sí. Toda la madera que se consume, o al menos una gran parte, y por supuesto la que se produce en Europa y se consume en Europa, tiene una trazabilidad determinada. Hay certificación forestal, hay sellos, está el sello PEF, PFC, está FSC, hay otros, es decir, cuando se consume madera se sabe de dónde viene esa madera y por supuesto hay una política de gestión sostenible detrás para que la madera no se acabe. La madera es que no se puede acabar, cuanto más madera se consume, más madera se planta, más madera se produce, más madera se regenera, ¿no? Cuando se hacen los balances de producción y de consumo, se ve que cuando se explotan de verdad de forma sostenible, y todos explotan de forma sostenible, al menos en Europa, porque hay reglamentación para ello, pues la madera es un bien que no se puede agotar.
Pero también hay temas, pero es que ahora me acabo de recordar, no sé, pero se me había olvidado, en Buenos Aires, os prometo que es verdad, conocí uno de la Interpol que trabajaba explicaba en el tema de la madera furtiva que, y explicaba cómo algunas especies de árboles, que la madera es muy buena pero que están protegidas, hay todo un tejido de corrupción desde la policía, de los gobiernos, con barcos que se van a Asia, se van algunos a Europa, llevando madera que de especies que... Y eso, o sea, él trabajaba específicamente, me ha dicho, yo he estado en Brasil viendo cómo se cargan grandes troncos de madera en barcos y todo el mundo lo sabe, pero está todo el mundo, hay corrupción a todos los niveles y eso se permite, casi como los marfiles en África de los colmillos de elefantes que, oye, si salen del barco es porque alguien lo permite, mucha gente lo permite, o sea, sí que hay un cierto problema en eso, no sé.
En determinados países, supongo, ¿no?
Sí. Lógicamente, siempre hay delincuencia, ¿no? No podemos decir que no haya delincuencia en el mundo. Pero en España la Guardia Civil se encarga de controlar las importaciones de madera. Cuando entra madera, entra con todas las garantías. No sé, habría que pasarla ilegalmente como se puede pasar la droga o el contrabando y la madera abulta mucho. Yo no digo que no pueda haber casos de explotaciones que no están gestionadas de forma sostenible fuera del entorno europeo. Por supuesto que las sabéis porque hay un comercio ilegal de todo, ¿no? Pero lo normal es que la gente que construye y que construye con madera está del lado de la ley y no va a consumir madera de procedencias indeterminadas. De hecho, está prohibido y está penado. Yo no creo que por ahí venga el problema de la construcción con madera, ni mucho menos.
Supongo que la madera de calidad proviene de árboles que son de lento crecimiento, corrígeme si me equivoco, ¿no? Y habrá que tener en cuenta los plazos en que esas maderas de alta calidad y lento crecimiento puedan reponer, ¿no? Reponer el stock natural.
En este sentido, yo diría que lo que hay que pensar cuando uno habla de madera no es en madera solo. Hay que hablar de madera y productos derivados de la madera, que son muchos. Es decir, cuando se consumen, por ejemplo, tableros hay muchísimos tipos. La madera es un material muy innovador. Se pueden consumir madera en tablero contrachapado, en microlaminado, se puede consumir tablero de partículas. Y eso no viene de ningún árbol de crecimiento lento, como es una madera de caoba, que solo por el nombre se ve que es una madera pues tropical, un poco especial. Es que la calidad para la construcción no significa tener que tener una madera de unas prestaciones determinadas, significa ser apta para el uso previsto. Eso es lo que hicimos en el Torroja con el código técnico, definir lo que son las prestaciones y definir lo que uno tiene que consumir. Y no hay que consumir más que lo justo. Eso es precisamente el mejor ejemplo de sostenibilidad. ¿Cómo explicarlo? La sostenibilidad es la prestación partido por el impacto. Cuanto mayor prestación tenga un material o sea de para que sea apto, es mejor, y cuanto menos impacto se produzca, mejor. Es decir, si yo necesito un tablero de partículas que se consigue mediante madera, mucha parte de ella de reciclado, estoy introduciendo economía circular. Es decir, no hay que buscar maderas tropicales pensando en la madera. La madera es apta para el consumo de muchos tipos.
José Antonio Tenorio, que es ingeniero e investigador en el Instituto de Ciencias de la Construcción. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Javier Peras, se nos ha quedado, o me han faltado un par de minutos, no solamente para escuchar preguntas de los oyentes, sino para escuchar los deberes que teníais que haber hecho para esta semana. Así que tenéis una semana más de plazo hasta los exámenes finales, ¿vale?
Sí, menos mal.
Hasta la semana que viene.
La verdad que sí. Venga, abrazos.
Adiós.